Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y hoy os tengo que confesar que no tenía muy claro si hacer o no este episodio. Parece bastante lógico que la semana del 8 de marzo hablemos sobre el papel de las mujeres en la música, pero no deja de parecerme un poco hipócrita que este mensaje lo lance una voz masculina. Por eso quiero dejar claro desde el minuto cero que con este episodio no intento ser abanderado de nada, que para eso ya tenemos a musicólogas, profesoras y divulgadoras estupendas a las que admiro y respeto. Pero como aliado feminista, creo que es obligación de todas y todos poner nuestro granito de arena para que esta lucha sea cada vez más innecesaria. Así que desde mi papel, hoy vengo a contaros la historia de la música desde una perspectiva femenina, porque con ello probablemente descubramos la otra mitad de una historia que durante mucho tiempo ha permanecido silenciada. Y ojalá que este episodio no se quede solo en eso, sino que nos sirva para descubrir, reivindicar y valorar el papel que las mujeres han tenido, tienen y tendrán en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Bueno, tranquis, hasta aquí el drama de hoy. Cogemos carrerilla y empezamos. Supongo que todo esto tampoco os debe sonar tan raro. Dentro de este proceso de valoración y normalización, nosotros siempre hemos intentado que en todos los episodios aparezcan mujeres e incluso oír música de ellas, aunque como ya hemos comentado alguna vez, esto no siempre es tan fácil como debería. Pero de las que nunca hemos hablado son de las primeras mujeres compositoras de las que tenemos constancia. El primer nombre femenino que nos llega en la historia de la música es el de Safo de Lesbos, una poetisa de la antigua Grecia que vivió allá por el siglo VII a.C., siglo arriba, siglo abajo. Esta mujer consiguió ganarse la vida componiendo canciones que se cantaban sobre todo en las bodas, y en ellas, como es lógico, se dirigía a las mujeres y a las diosas, y con ello consiguió una fama enorme que le hizo ser admirada por Aristóteles, Sócrates y Platón. Sus nombres sí que os suenan, ¿no? Bueno, pues así vamos a estar todo el rato. Para encontrar otro nombre femenino en la música occidental, tenemos que dar un salto de casi 15 siglos, ahí es nada. Que levante la mano quien se crea que durante todo ese tiempo ninguna mujer se animó a componer o a hablar sobre música. En fin, estamos en el siglo IX después de Cristo con Casia de Constantinopla, una religiosa del Imperio Romano de Oriente. En aquella zona eran muy aficionados a cantar himnos en las iglesias, tradición que desde allí se trasladó a Occidente en los primeros siglos de vida del cristianismo. Por eso Casia dejó escritas unas 50 de estas composiciones, algunas de las cuales siguen interpretándose en las iglesias ortodoxas, donde se la venera como santa. A pesar de lo que pueda parecer, en la Edad Media no estaba demasiado mal visto que las mujeres de clases altas recibieran una vasta educación humanística y que, por tanto, se animaran a escribir o a componer. Un claro ejemplo son las trobairits, la versión femenina de los trovadores occitanos, que triunfaron en los siglos XII y XIII gracias a sus canciones en las que exponían unas relaciones amorosas con un enfoque marcadamente feminista. Sin embargo, en la iglesia la situación era un poco diferente. Supongo que no os sorprende, vaya. Por ejemplo, los primeros padres de la iglesia recomendaron que las mujeres cantaran sus rezos sin emitir sonidos, solo moviendo los labios, no sea cosa que al oír su voz se invocara al demonio o vete tú a saber. Esta situación cambiaba en los monasterios exclusivamente femeninos, claro, porque allí no tenían ningún hombre que les dijera qué podían hacer o qué no. Un buen ejemplo de ello nos lo da Hildebard von Bingen, una de las personas más influyentes de toda la Edad Media. Esto se debe a sus numerosos trabajos literarios, filosóficos, científicos, naturalistas, médicos, históricos y, vamos, un montón de cosas más. En sus escritos se manifiesta cómo de esencial era el canto y la música para el pensamiento promulgado por Hildegard, lo que se refuerza por el casi centenar de obras que compuso. La mayoría de ellas se agrupan en un libro llamado Sinfonía Harmoniae Celestium Revelationum, es decir, sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. No eran dramáticos en el medievo, ¿no? En esta obra se incluyen antífonas, responsorios, himnos, aleluyas y hasta un oratorio, un género que no se desarrollaría hasta 5 siglos después. También compuso un auto sacramental, Ordo Virtutum, que suena así. En el Renacimiento musical, donde todo en la sociedad giraba alrededor de la iglesia, la verdad es que las mujeres lo tuvieron todavía más crudo. Al llegar el humanismo y el barroco, sin embargo, se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, aunque tampoco creas que duraría mucho. El caso es que en esta época, en las cortes se empiezan a entregar a los placeres de los sentidos, y claro, en la mayoría de los casos, estos placeres tenían nombre de mujer. Es el caso de Francesca Caccini, cuya prodigiosa voz favoreció que la duquesa Cristina de Lorena, que en aquel momento era la mandamás de la Casa de los Medici, le diera el título de la música. Ahí es nada. Un título que además la convirtió en la persona mejor pagada de esta corte. Pero no creáis que solo se dedicaba a cantar, porque esta posición también le permitió poder dedicarse a componer, una habilidad que en aquel momento estaba ligada íntimamente al virtuosismo. Caccini fue admirada sobre todo por sus óperas y músicas teatrales, entre las que destaca La Liberazione di Ruggiero, la única que ha sobrevivido. También fue la primera ópera italiana que se interpretó fuera de las fronteras del país, después de estrenarse en Varsovia en 1628. Un caso parecido nos lo ofrece Elisabeth Cloche Jacquet de la Guerre, una de las mejores clavecinistas del barroco francés. Fue instruida por sus padres, ambos músicos, que la presentaron ante la corte de Luis XIV con tan solo 5 años. Madame de Montespan, amante del rey francés, quedó tan maravillada que se la llevó bajo su protección a Versalles, donde pudo formarse con los mejores culturetas de la época y donde empezó a cultivar una merecida fama. Como ya hemos dicho, en aquella época el virtuosismo estaba ligado a la composición, por lo que pronto empezó a escribir las obras que ella misma interpretaba en sus recitales públicos y privados. Su éxito hizo que el monarca le encargara diversas obras, como el ballet Léger à l'honneur de la Victoire o la ópera Céphale et Procris. También compuso algunas cantatas, siendo una de las responsables del desarrollo de este género en Francia, aunque de entre todo su catálogo, sus obras más representativas nunca dejaron de ser las suites para clavecín. Y llegamos al siglo XVIII, la Ilustración, el siglo de las luces, y cualquiera podría pensar que la situación iba a mejorar, pero no. Las luces, como siempre, solo apuntan sobre unos pocos. Quizá uno de los casos más escandalosos en este sentido es el de la compositora Marianne von Martínez. Sí, no has escuchado mal, Martínez, porque su familia era de origen español, aunque se habían tenido que exiliar a Nápoles tras la Guerra de Sucesión. Su padre tenía un importante cargo en la corte imperial de Viena, donde la joven Mariana se formó en las manos de Pietro Metastasio, uno de los literatos más importantes del siglo XVIII. Además, los Martínez vivían justo arriba de Nicola Porpora, el cantante y profesor más importante de la corte, y debajo de un joven Joseph Haydn, así que imaginad las valiosas lecciones que recibió. En poco tiempo se convirtió en una de las personas con más conocimientos de su entorno, lo que le valió un amplio reconocimiento. Volcó sus aspiraciones musicales en la composición, dando lugar a un variado catálogo en el que se incluyen cantatas, misas, oratorios, sinfonías, conciertos, música para teclado y, en fin, un mogollón de obras que se difundieron por buena parte de Europa. Tal fue su proyección que en 1773 fue la primera mujer en ocupar un sitio de honor en la Academia Filarmónica de Bolonia, y tan solo un año después se le concedió el título de doctora honoris causa en la Universidad de Padua. Pero todo esto no valió de nada, porque Mariana, debido a su condición de mujer, nunca pudo acceder a ningún cargo importante en la corte imperial, como sí hicieron todos sus contemporáneos a los que en mayor o menor medida influyó. Vamos a escuchar su sinfonía en do mayor, para que veáis que nada tiene que envidiar a la de sus contemporáneos. Uno de esos músicos a los que Martínez más influyó fue Wolfgang Amadeus Mozart. Anda, mira por dónde. Y no fue la única mujer que influyó en la música del genio de Salzburgo, porque eso de fijarse en las mujeres lo había vivido desde pequeño gracias a la figura de su hermana, María Ana Mozart. Como él, fue una niña prodigio, pero de nuevo nos tocamos con que su género le condicionó de una forma más que evidente. Si pensamos que ella y su hermano tenían las mismas capacidades, ¿por qué a él se le recuerda y a ella no? No creáis que esto es un caso aislado, porque en todo el siglo XIX continuaron sucediendo cosas similares. Quizá la más exagerada es la de Clara Schumann. Bueno, o mejor dicho, Clara Wieck. Clara fue una pianista virtuosa, una figura clave para la difusión de la música romántica y de sus compositores más emblemáticos. Sin embargo, cuando los primeros académicos de la Musikwissenschaft, es decir, de la musicología alemana, se sentaron en una mesa para decidir qué música tenía que pasar a la historia y cuál no, pues bueno, ya os podéis imaginar qué pasó con Clara. Lo único que durante mucho tiempo ha interesado sobre ella es que se casó con Robert Schumann y que tuvo una especie de idilio con Johannes Brahms, dos compositores que sí tuvieron su sitio en la historia. Quizá por todo esto la pobre Clara una vez dijo que una mujer no debe desear componer. Si ninguna ha sido capaz de hacerlo, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Pero lo cierto es que Clara Wieck compuso obras tan bellas como este nocturno que acabamos de escuchar. Y si alguna vez alguien hablaba sobre ello, era para decir que escribía tan bien porque su marido le influyó, claro. Pero lo cierto es que si uno se fija un poco en las fechas, ambos comenzaron a componer prácticamente al mismo tiempo, alrededor de 1830. Así que sería más correcto pensar que el estilo que ambos desarrollaron fue fruto de una influencia mutua. Algo parecido, aunque mucho menos romántico, le sucedió a Fanny Mendelssohn, hermana del compositor alemán Felix Mendelssohn. Aunque Fanny también era una prodigiosa pianista, apenas se le permitió dar conciertos públicos, y mucho menos a partir de 1829, cuando se casó. Por eso se inclinó por la composición, aunque tampoco tuvo mayor suerte en este campo, porque para poder publicar sus obras las tuvo que firmar con el nombre de su hermano. Sus piezas eran de tal calidad que durante más de un siglo y medio, algunos se han empeñado en defender que eran obra de Félix y no de Fanny, como sucedió con esta Sonata de Pascua. Pero lo que la musicología no pudo remediar es que cada vez hubiese más mujeres dispuestas a luchar por su lugar en la música. En 1903, la londinense Ethel Smith se convirtió en la primera mujer que conseguía que una obra suya se interpretase en la Metropolitan Opera House de Nueva York. No fue casualidad, pues su trabajo ya era reconocido en buena parte de Europa y admirado por autores consagrados como Tchaikovsky, Brahms o Borsch. Sin embargo, no se le suele recordar por ello, sino por su destacada faceta como líder del movimiento sufragista, que incluso le costó unos meses de cárcel. Poco antes de esto, en Boston se estrenó la primera sinfonía compuesta por una mujer estadounidense, la Gaelic Symphony de Amy Beach. Aunque esta pieza también obtuvo cierta reputación en los programas sinfónicos europeos, siempre se consideró como algo anecdótico. La mujer que parecía estar destinada a cambiar un poco este panorama fue Lili Boulanger, que en 1913 fue la primera compositora en alzarse con el Prix de Rome, que en aquel momento era el reconocimiento más deseado por cualquier compositor con hambre de éxito. Fueron muchas las voces que defendieron a la joven francesa como la artista más prometedora del siglo XX. Sin embargo, y desafortunadamente, Lili murió antes de cumplir los 25 años debido a una afección respiratoria que arrastraba desde pequeña, dejando atrás la oportunidad de que las compositoras hubiesen dado un golpe de efecto sobre la mesa. Su música, sin embargo, sí que ha permanecido bastante presente en el panorama internacional, sobre todo gracias a la defensa que de ella hizo su hermana Nadia Boulanger, de la que ya hemos hablado más de una vez. Escuchemos su poema sinfónico De una mañana de primavera. Aunque es cierto que en el siglo XX las compositoras adquieren una mayor visibilidad, todavía padecen un continuo silenciamiento. Por ejemplo, en el paradójico grupo de Le Six, una agrupación de compositores franceses relacionados sobre todo con el neoclasicismo de la década de 1920, había una mujer, Germaine Taillefer. Tuvo una carrera larguísima y súper versátil, ya que tras la Segunda Guerra Mundial se concentró en las grandes obras sinfónicas y en la música para cine y televisión. Sin embargo, la historiografía musical normalmente solo se ha fijado en las sencillas obras para piano que compuso cuando formaba parte del mencionado grupo, acotando su producción a un escaso reducto de sus obras. Algo así también pasó con la española Rosa García Scott, única representante femenina en el madrileño Grupo de los Ocho, el equivalente musical de la literaria generación del 27. Pues bien, el caso de Rosa es todavía más exagerado, porque tras casarse con el compositor y musicólogo Jesús Baligay, su obra permaneció inédita. Menos mal que en los últimos años se ha empezado a recuperar y a restaurar, y así podemos disfrutar de obras tan dulces como este Capricho para guitarra. Hablando de España, aunque siempre vamos un poco rezagados en todo, en las últimas décadas la primera fila de la composición española atesora muchos nombres de mujer. Como siempre, me he enrollado tanto que llegamos al final con el tiempo llamando a la puerta, pero no quería acabar sin nombrar la importancia que han tenido autoras como Teresa Catalán, María de Alvear o Raquel García Tomás para que la música de nuestro país se cuele en las altas esferas de la música vanguardista a nivel mundial. Prometo que en otro episodio les dedicaremos el tiempo que se merecen. Eso sí, especial mención para la sevillana Elena Mendoza, la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Música, que no creáis que fue hace mucho, fue en 2010. Y actualmente es catedrática de composición y música experimental en la Universidad de las Artes de Berlín. Para que os hagáis una idea de su lenguaje, no podemos acabar este episodio sin escuchar un fragmento de su obra Gramática de lo Indecible. Bueno, llegamos al final del capítulo de hoy. Un capítulo que vamos a terminar con puntos suspensivos, porque tenéis deberes para casa. Vamos a reflexionar sobre por qué es necesario este episodio y qué puedes hacer tú, seas intérprete, docente, oyente, consumidor, consumidora, lo que sea. Cualquiera puede colaborar en ello. Si quieres saber un poco más sobre el tema, en mi Instagram @hdelamusica he recomendado algunos libros y también he puesto a vuestra disposición unas láminas sobre compositoras de la historia que ya están colgadas de las paredes de muchas aulas y no sabéis qué ilusión me hace eso. Tanta ilusión como que nos escuchemos pronto, pero bueno, eso ya lo sabes. Hasta el próximo episodio.